De momento tenemos por aquí al amigo César Cuevas, que nada menos que trabaja en estimulación muscular. Don César, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro.
Buenas tardes, César, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Ahora tumbado, pero bueno, normalmente trotando.
Normalmente trabajando, ¿no?
Sí.
Bueno, este es un método nuevo, ¿no? Que al parecer se ha instaurado ahora en España hace poco, ¿no?
Hablar desde la cama, eso se ha hecho toda la vida, ¿no?
No, del entrenamiento. Vamos a ver, nosotros lo que trabajamos es un método de entrenamiento, es un método de entrenamiento personal, se conoce como EMS, ¿vale? Y las siglas lo que quieren decir son estimulación eléctrica del músculo,
uh-huh.
EMS. Los últimos meses se ha dado a conocer a través de los medios, pues porque ha habido distintos futbolistas que han aparecido en prensa diciendo que entrenaban con este método, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, no sé si lo habéis oído o no lo habéis oído, pero también es conocido como el entrenamiento con los chalecos.
Sí, hace mucho que se practicaba, hace más de 20 años que en técnicas de rehabilitación se aplicaba también esto.
Sí, vamos a ver, este método realmente se lleva utilizando 20 y yo diría 40 por lo menos.
Uh-huh.
Yo recuerdo pues a mi abuela hace pues, a lo mejor 30 años y decir, voy a que me pongan las corrientes cuando iba a rehabilitador, uh-huh. ¿no? Y en medicina deportiva también se está utilizando por atletas olímpicos desde los años 60 aproximadamente. Es un método que se utilizaba, pero que bueno, pues los últimos años se ha desarrollado y se está intentando que sea más popular.
Ajá.
¿Y en qué consiste, César?
Bueno, realmente la electroestimulación eléctrica lo que hace es que imita la orden o la señal que manda el cerebro a los músculos, ¿no? Es decir, no se trata de generar un gran impulso eléctrico similar al que tienes cuando tú metes los dedos o cuando tocas dos cables, ¿no? O cambias una bombilla, sino que mandamos unos pequeños impulsos eléctricos y esos pequeños impulsos eléctricos hacen que el músculo se mueva o se contraiga y se relaje de forma involuntaria. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues el músculo lo que vamos a hacer es contraer y relajar en torno a 50 veces en cada segundo, o sea, es una frecuencia altísima, y nuestro cerebro, la sensación o la percepción que tiene es que tiene una contracción continua, porque nuestro cerebro no es capaz de discernir que ha tenido 40 o 50 contracciones en un solo segundo.
Porque normalmente en un ejercicio normal sin estimulación, ¿cuánto sería el músculo que se mueva de esa manera?
El tiempo.
No, nosotros cuando estamos haciendo un entrenamiento en un gimnasio, nosotros lo que hacemos, pues por ejemplo, si levantamos una barra de banca, ¿no? Que es el ejercicio que estás tumbado en una camilla y levantas las pesas hacia arriba,
sí.
Pues tú levantas 10 veces, por ejemplo, y dejas las pesas y descansas 2 o 3 minutos.
Uh-huh.
Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí ese músculo está contrayendo y relajándose 50 veces por segundo, por lo tanto estamos haciendo un ejercicio con una intensidad altísima y estamos haciendo un ejercicio a la vez que el traje o el chaleco nos está contrayendo y relajando el músculo de forma involuntaria.
Uh-huh.
Por lo tanto, no llegamos a los músculos o solo al músculo que llega en un ejercicio de gimnasio o en un ejercicio convencional, sino que esa contracción involuntaria va a afectar a todos los músculos y todas las fibras aledaños o limítrofes al músculo que realmente trabaja.
¿Y César, con qué tensión e intensidad trabajan esos electroestimuladores?
Pues vamos a ver, la parte técnica no te la sé decir.
Uh-huh.
Lo que sí te sé decir es que la corriente es una corriente que viene derivada de aparatología médica o de aparatología estética, como tú has comentado antes, y es una corriente superficial, es una corriente que no penetra en el cuerpo, más allá de las fibras musculares, y de hecho la corriente que utilizamos solo va a afectar a las fibras musculares estriadas, no a las fibras lisas. Por lo tanto, pues bueno, esa corriente que a priori puedes decir, bueno, a lo mejor es peligrosa una corriente. No, pues esa corriente no es peligrosa para el resto del cuerpo humano ni para el resto.
¿Sabes, César, a qué me quiere recordar este tipo de electroestimuladores? A los servofrenos.
Pues eso no sé lo que es.
Sí, hombre, lo que llevan todos los coches antes en el freno lo pisabas y era...
Ah, el servofreno.
Servofreno, que sí, ya sabes, sí, que son impulsos por los que frena y que eso hace que se potencie muchísimo la frenada, ¿no? Ya. Entonces igualmente debe de suceder con los músculos, porque efectivamente necesitan un tiempo de recuperación antes de darse cuenta de que tienen un periodo de descanso.
Entonces, ¿qué ocurre? Que se acortan los tiempos, por lo que veo, ¿no? Si en un gimnasio normal haces más o menos unas 2 horas para estimular todos esos músculos que tú vayas a trabajar, con esto me imagino que se acortan los tiempos, ¿no?
Sí, vamos a ver, aquí realmente lo que tú haces, el entreno dura nada más que 20 minutos, esa es la parte más llamativa del entreno, es que es un ejercicio, podríamos decir, de alta intensidad en 20 minutos, en el cual estamos dando todo de nosotros mismos, siempre y cuando tengamos voluntad de hacerlo y el entrenador encaje con nosotros y nos sepa exprimir al máximo, ¿vale? Recordamos que el entreno se hace con un entrenador personal, y ese uh-huh. entrenador personal es el valor añadido que nos está dando y que nos está forzando y está conociendo nuestro cuerpo y exprimiendo todo en esa sesión, ¿vale? Uh-huh. Esos 20 minutos que nosotros en ese ejercicio pues estamos aproximadamente consumiendo unas 500, 600 calorías en ese entreno, uh-huh. ¿vale? El plus que nos da la máquina de electroestimulación es que el músculo va a seguir trabajando de forma pasiva durante aproximadamente unas 3 o 4 horas, ¿vale? Entonces ya no es solo esas 500, 600 calorías que yo voy a quemar durante ese entreno, sino que el músculo va a seguir trabajando. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que vamos a estar haciendo un gasto calorífico aproximadamente de 2.000 calorías durante las siguientes horas al entreno.
Jolín.
Otra de las características que tienes, que bueno, esto tú no puedes entrenar todos los días de la semana, ni puedes entrenar cuando tú quieras, sino primero el músculo tiene que
recuperarse, ¿no?
Tiene que recuperar, tiene que descansar, porque además el cansancio del músculo no aparece justo cuando tú has acabado el entreno, sino que es posible que te empiece a aparecer el cansancio extremo al día siguiente. Si tú al día siguiente repites el entreno otra vez o te vas a hacer una carrera de 20 kilómetros, acumularías y podrías tener una sobrecarga, ¿vale? Entonces, nuestros entrenadores, cuando tú haces las sesiones, siempre te marcan las pautas que tienes que seguir. Si tienes un deportista habitual, pues tenemos todo tipo de clientes o pacientes, depende de cómo les llamemos, ¿vale? Uh-huh. Es cierto que nos vienen gente deportista, pero también nos viene gente pues que, por ejemplo, pues mira, tenemos dos personas que están viniendo que tienen fibromialgia, ¿vale? Son personas que...
O sea, que está... Perdona, yo soy... Hola, Óscar, soy Mar.
Hola, Mar.
César.
No te preocupes.
O sea, ¿eso lo puede hacer cualquier persona o hay personas que por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca o por cualquier ¿hay alguna limitación para que no se pueda poner el traje este?
Vamos a ver, hay limitaciones, ¿vale? Hay contraindicaciones más que limitaciones.
Bueno, sí. Realmente, ¿y cuáles son?
Sí, te las cuento. Realmente nosotros estamos mandando unos impulsos eléctricos al cuerpo, ¿vale? Entonces, la limitación más importante, cuando tú das un impulso eléctrico al cuerpo, si tú tienes una placa metálica... Pues sobre todo por una operación de cadera, por una operación de columna, esa placa metálica va a recoger el calor, ¿vale? De la energía, porque no nos olvidemos que la energía eléctrica es calor, se transforma en calor. Por lo tanto, si tenemos una placa metálica de un gran tamaño, ¿vale? No estoy hablando de unos brackets en la boca, ni un empaste, ni una cosa así, ni de un tornillo pequeño en una pierna, sino una placa grande para sujetar dos vértebras. Podemos notar calor. Esa es una incompatibilidad. Otra incompatibilidad, como tú bien has dicho, es una afección cardíaca, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos dando una corriente eléctrica que puede afectar al ritmo natural del corazón, ¿vale? Ya no quiere decir si tienes un marcapasos, ¿no? Pues si tú a un marcapasos le aplicas una corriente externa, pues puede haber una malfunción de ese marcapasos, ¿vale? Esas son las dos contraindicaciones principales. Y luego la electroestimulación, y también es importante, no se debe hacer si has tenido algún tipo de tumor maligno. Es decir, si estás en tratamiento por un cáncer, pues no es una cosa que se deba utilizar.
Uh-huh. Sí, o sea que más o menos el sentido común.
Sí, sí, es decir, bueno, nosotros, por ejemplo, pues si nos viene una persona, pues simplemente una gripe, ¿no? Es decir, pues una gripe, no es recomendable hacer un ejercicio intenso, claro. Ahí va a estar el sentido común. Sí, sí. Si tú tienes una gripe, no tienes sentido a correr 20 kilómetros.
Claro, igualmente.
Pues lo pueden hacer, por ejemplo, adolescentes, o sea, en edad de crecimiento.
De forma esporádica, sí, de forma continua, dos veces por semana, nada de crecimiento, no. Porque la electroestimulación puede afectar el crecimiento del hueso, ¿vale? El desarrollo del hueso.
Sí, por eso te lo comento. Uh-huh.
Sí.
¿Y qué hay exactamente, para visualizarlo un poco, qué hay exactamente en el centro donde tú estás? Me imagino que será un traje, como una especie de mono, te ponen los electrodos.
No, os explico eso. Lo sé hacer de forma gráfica para que se consiga visualizar a través de la radio. Uh-huh. Nosotros, cuando nos llega un cliente, un paciente, le dejamos un equipo, un pantalón y una camiseta de algodón, ¿vale? Que tiene que ser finito y que tiene que quedar ceñido al cuerpo, ¿vale? El cliente viene con sus zapatillas de casa, entra al vestuario, se cambia de ropa. Y luego nosotros, sobre esa prenda de algodón, vamos a ponerle un pantalón, una camiseta y unos brazaletes, tanto en los gemelos como en la parte del brazo, para estimular los músculos bíceps tríceps, en el caso del tren superior, y abajo gemelos. En el pantalón nosotros tenemos uno de los electrodos puestos por la parte de dentro, que vamos a mojar con agua normalmente templada, ¿vale? Para que se transfiera electricidad al cuerpo a través de la prenda de algodón. ¿Dónde tenemos electrodos en el pantalón? Tenemos en las piernas gemelos, que he dicho, cuádriceps y femoral, y luego glúteo y lumbar, ¿vale? Uh-huh. Muy importante el electrodo lumbar, ahora os digo por qué. Y en la parte del chaleco tenemos electrodos en la parte abdominal, en la parte del pecho, en la parte dorsal y en la cinta que da a bíceps y tríceps. ¿Por qué hago resaltado el tema del electrodo lumbar? Pues porque el músculo lumbar es un músculo muy, muy difícil de trabajar y de entrenar. Uh-huh. Tenemos atrofiado la mayoría de las personas que hemos trabajado en puestos administrativos, como vosotros que trabajáis en la radio, estoy sentada, y es un músculo muy complicado de trabajar. Uh-huh. Y de esta forma, pues se están quitando, la verdad, muchísimos problemas a clientes que nos vienen, pues eso, con hernias, que nos vienen con contracturas, nos dicen, mira, es que yo no podía hacer ningún tipo de ejercicio, ni siquiera nadar. Uh-huh. Y estoy haciendo esto, y ya no voy al fisio. Y porque, bueno, uno de los efectos muy, muy inmediatos que tiene es que es muy desencontracturante y muy relajante, pues hacer ejercicio con la electroestimulación.
Y aparte de ese, digamos, esos electrodos, esa ropa ceñida y demás,
sí.
¿Tenéis una máquina, a lo mejor, vale, de correr o de andar?
No, entonces esos electrodos y esa, sí, y esa, ese chaleco y ese pantalón va enchufado a una máquina, ¿vale? Entonces el entrenador, lo que busca con el entreno es enciende la máquina y va regulando las potencias de los distintos electrodos de tu cuerpo en función de tu tolerancia y de tu transmisividad en ese momento, ¿vale? Uh-huh. Es decir, depende de la transmisividad, pues del líquido que tú tengas en tu cuerpo, por ejemplo. Si tú estás muy hidratado ese día, necesitarás que la corriente esté un poquito más alta que una persona que no esté tan hidratada, por ejemplo, ¿vale? Parece una cosa que hasta que no empezamos a trabajar con el método no nos dimos cuenta. Uh-huh. Esa máquina la regulamos por esos grupos musculares, regulamos la potencia, y tenemos hasta 16 tipos de programas, ¿no? En función de qué, pues de lo que quiera el cliente o paciente. Como os he dicho, la máquina viene, una máquina estética médica, y entonces pues nuestra máquina es capaz de servir para entrenar desarrollo muscular, tonificación, relajación, lipólisis, drenaje, reafirmante profunda, o sea, bueno, no me sé todos los programas, son 16 programas. El entrenador programa la máquina en función de lo que quiera el cliente o paciente y programa el entrenamiento, es decir, el entrenador personal está a los 20 minutos de la sesión diciendo qué pautas tiene que hacer el ejercicio y sobre todo corrigiendo las posturas y la forma de hacer el entrenamiento, ¿vale? es el valor, yo creo, más importante del entrenamiento, pues que una persona cualificada
sí, esté pendiente de ti. ¿Y en qué se basa ese entrenamiento? O sea, ¿qué es lo que hace ese cliente o paciente?
Sí, la maquinaria que preguntabas, pues bueno, realmente nosotros tenemos una bici estática, sí, es una bicicleta estática, uh-huh. Y una elíptica. Uh-huh. Hacemos un calentamiento de apenas 2 minutos con esa bici estática y, uh-huh. o la elíptica. Y luego el entrenamiento, procuramos hacer un entrenamiento basado en está muy de moda, se llama HIIT, que en inglés quiere decir alta intensidad training, bueno, alta intensidad, y lo que hace, pues son entrenos de fuerza o de potencia explosiva, de a lo mejor 1 minuto, en el que alcanzas pues un gasto muy alto de energía, y luego tienes, no hay descanso realmente, sino que bajas la frecuencia, la intensidad del entrenamiento, y cuando pasan otros 2 o 3 minutos vuelves. Uh-huh. Entonces, en un periodo de 20 minutos realmente hay 7 veces alcanzas el periodo máximo de tu capacidad aeróbica, ¿vale? Y ¿cómo? Bueno, pues de muchas maneras, depende del entreno. Uh-huh. Simplemente haciendo 10 sentadillas, yo te puedo decir que cualquier persona que esté acostumbrada a hacer mucho deporte, casi rompe a sudar, o sea, es una barbaridad, pero es así.
¿Comparativo con qué? O sea, si haces 10 sentadillas, como por ejemplo hacer 50 o 100 o...
Sí, como hacer 50, es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque las...
Sí, te estimula el músculo.
Realmente, pues es como si tú haces las sentadillas en una máquina de gimnasio y te pongo los kilos que tú quieras. Es decir, uh-huh. ¿tú cuánta resistencia quieres que te cueste? ¿Quieres poder levantarte o quieres no poder levantarte?
Claro, pero lo normal no creo que sea, pero cuando tú vas a un gimnasio y te pones en una elíptica o te pones en una bici estática, o yo qué sé, tú empiezas a coger el ritmo, que a ver si hay algún monitor que está cerca y te está echando un vistazo, pero normalmente cargamos mal. O uh-huh. cargamos
sí, por eso esos 20 minutos claro, está contigo cargamos, pendiente.
Cargamos
está
mal de talón, o cargamos mal de espalda, o estamos haciendo el ejercicio mal. Al ponerte estos electrodos conectados a cada músculo correspondiente, uh-huh. el ejercicio te garantiza que sea 100% bien hecho, ¿no?
Sí, además que no, como no coges peso, como tú dices, no giras y tiendes a coger fuerza con la derecha que de diestro o lo que sea. Y...
No, tienes ahí, bueno, lo has dicho muy bien. Realmente no hay carga articular, ¿vale? Es decir, no hay pues viene gente que tiene lesiones de rodilla y aquí no hay ningún problema. Nosotros la pesa más grande que tenemos me parece que es de 3 kilos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es que no utilizamos unas cargas en las que te van a sufrir ni los codos, ni los hombros, ni las rodillas.
¿Pero las agujetas te las evitas o no?
O sea, que los 100 kilos que yo utilizaba de tiro a pecho cuando tenía 20 años no se utilizan.
¿Tú no has visto 100 kilos en tu vida? En la báscula.
Sí, los he visto. No, 107 kilos fue lo máximo que yo llegué a subir. Recuerdo que eran series de 10. Entonces, levántate 100 kilos.
En press de banca, ¿no?
En 10 series de 10 movimientos cada uno. Sí. Yo tenía unos brazos que no me cogían en el cuerpo.
Claro.
Luego lo dejé y muy poco tiempo después me quedé con unos bracitos de niño pequeño.
A mí me gustaría que César nos dijera, pues, cómo se llama, dónde está y dónde está ubicado, para que vayamos a hacer una visita, y el que se anime, pues
sí,
que también
estáis invitados todos.
Yo me animo
a venir. De hecho, la fórmula de trabajo que nosotros tenemos es, pues, de realmente como es un método novedoso, y más en el barrio donde estamos, pues, que es Moratalaz.
Sí. ¿Vale?
Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es que la gente está siempre invitada a hacer una demo totalmente gratuita, sin compromiso.
Bueno, ya tienes a llamar.
Hombre,
¿cómo lo sabes?
Por favor.
Ahora te dejo el teléfono, llamas y sin ningún problema. Y
pues dinos dónde está ubicada la tienda y el teléfono y cómo se llama para
hombre. ¿Y qué comisión nos das?
Amigo, que me deje probar la máquina.
Sí, eso hay que probarlo.
Estáis todos invitados, por supuesto. Ya os digo que la demo es gratuita. Lo que queremos es que la gente lo pruebe, sepa lo que es. Uh-huh. Y la verdad es que la mayoría de las personas que vienen, tengan uh-huh. patologías previas o no tengan patologías previas, salen muy contentos.
¿Qué tipo de patología?
Pues yo te digo que tenemos gente que tiene hernias discales, tenemos gente que tiene...
Sí, es que digamos que está muy bien enfocado a todas esas dolencias, puesto que no coges un peso. Aunque el músculo trabaje, no coges ese peso. Que el, yo creo que la agresividad, entre comillas, si no estás muy bien acondicionado, fuerte físicamente, pues una pesa te cuesta y te puedes hacer daño.
Pero, por ejemplo, una persona que haya estado infartada puede hacerlo.
Bueno, ha dicho antes que...
¿Perdona?
Si lo dice su médico, sí.
Claro, no, eso es el médico.
Nos lavamos las manos, porque al final, si tienes
agua, dice.
Agua, porque el médico no se moja tampoco.
Agua, azucarillos y aguardiente.
A ver, yo, por ejemplo, tenemos personas que tienen 75 años. O sea, es que no...
Sí. No, hombre, no, yo tengo 23.
¿Solo? Sí, 23.
Pero quiere decir que son personas que dicen, bueno, esta persona no puede hacer un deporte de alta intensidad. Bueno, pues hay personas que dos veces por semana y tiene 75 años y están encantadas porque están bajando su barriga y porque están pudiendo subir sus escaleras embarazadas. Ay, bueno,
hay que ir para allá, pero ya.
Allá que voy yo.
Vive en pisos de cuatro alturas.
Y la grasa que los y la grasa que la gente que va por vuestro vuestro circuito gimnasta quitáis, luego la vendéis o
no, la grasa drena y el cliente se la lleva y luego ya la expulsa,
luego ya la vende él.
Pero al combinar las corrientes, nosotros lo que solemos hacer es que ponemos pues, una corriente lipolítica o una corriente de musculación o tonificante, y al final de la sesión ponemos un poquito de corriente drenante, ¿vale? Y la verdad es que la gente está contenta, vas combinando y va eliminando grasa y sobre todo volumen.
Muy bien.
Pues César, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información tan interesante y tan importante.
Os dejo el teléfono.
Y déjanos el teléfono, sí.
Sí, mira, estamos en Moratalaz, en la calle Fuente Carrantona 37. Esto está pues en la parte nueva pegada a la M40 de Moratalaz. La empresa se llama Electroescultura Moratalaz. Electroescultura Moratalaz. Y el teléfono es 91 594 6341.
91 594 6341.
Y estáis invitados, pues vosotros y por supuesto todos los oyentes, a hacer una demo totalmente gratuita.
Muy bien.
Sin compromiso.
Genial.
Pues muchas gracias, César.
Yo os aplaudiré porque no puedo ponerme el traje, pero bueno, que se vayan los demás.
Voy a ir a coordinar los entrenos el día que quieras. Que ya
lo muchas gracias por todo.
Venga.
Don César, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Venga,
hasta luego.
Hasta luego, César.
Es que de nuestro invitado Raúl Tais Antequera, una música que va componiendo él, que dice cosas, que habla de cosas, que enseña cosas, que muestra cosas, que hace que se sientan cosas. Son notas, como decía antes, que llenan mi alma y alumbran mi oscuridad. Es un pentagrama de colores que rompen mi soledad. Clave de sol que calientas mis manos con tu nota musical. Una sinfonía extraordinaria que me hace respirar. Sensaciones magistrales que agudizan mis sentidos con belleza sin igual. Raúl Tais Antequera.
Hola, Vicente.
Buenas, muy buenas. Que provocas mil notas de colores en mi mente y puedo ver que apoteósico desfile tan bello y maravilloso, armonía sin igual, nuestros sentidos se agudizan con un deslumbrante final. Nuevamente, Raúl Tais Antequera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues este señor, don Raúl Tais Antequera, yo no sé, es que cuando estoy con gente especial, con gente muy elevada, la verdad es que me quedo sin palabras. Es una pena, pero es así, me quedo sin palabras. Porque este señor, tan joven y tan extraordinario, es capaz de componer, de crear, de hacer, en fin, de todas estas cosas. Pero es que además tiene una cosa, que es que nació con vista, veía más o menos decentemente, distinguía las cosas, jugaba, hacía picias, como todos los niños y jovencitos.
Montabas en bicicleta.
Montabas en bicicleta y hacías alguna picia, que yo no voy a contar, que si tú quieres la cuentas.
Con montar en bicicleta sin ver, yo creo que ya vale, ¿no?
Sí.
A lo loco.
Entonces, bueno, pues perdió la vista. Y ahora camina de la mano de su perrito, que además tiene un nombre muy especial. ¿Cómo se llama tu perro?
Se llama Krypton.
Krypton, o sea, eso ya indica por dónde vamos con este señor.
Es un gas noble.
Es un gas noble, ¿verdad? Igual que el perro. Que está acompañado de su hijo, ¿verdad?
Sí.
Que tiene 10 años y que es un chaval encantador y majísimo. Que tienes otro hermano también, que hoy no ha venido, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se llama tu hermano?
Es hermana.
¿Hermana?
Violeta. Ah,
Violeta. Ay, ¿te gusta tener hermanas o hubieras preferido que fuera hermano?
Habría preferido que fuera hermano.
¿Sí?
Sí.
¿Que es mayor que tú o más pequeño?
Me saca ahora mismo 5 años.
5 años, con lo cual te hace picias, tú te mosqueas, tu hermana se mosquea, tu padre dice, a ver qué pasa aquí.
Eso lo dices porque tienes una hermana, pero seguro que si te dijeran como en el anuncio de la Coca-Cola, y si hubieras podido elegir la familia, no se hubieras elegido, seguro que hubieras elegido a tu hermana Violeta.
Bueno. ¡Qué duro!
A su hermana no lo sé. A su padre y a su madre seguro que sí, ¿a que sí?
Sí.
¡Qué duro eres!
Ole, ole. Raúl, cuéntanos un poco qué es tu vida, qué haces, a qué te dedicas, cómo nació en ti la sensibilidad de la música.
Uy, qué de preguntas.
Te digo para que elijas la que tú quieras y respondas lo que a ti te dé la gana.
Sí, bueno.
Porque sin duda, y ustedes lo irán viendo a lo largo del programa que tenemos con él, es un hombre con una sensibilidad muy especial, que se le ve ya no solamente en la música, que suena y seguirá sonando de fondo, sino también en su voz, en su forma de hablar, en el cómo dice las cosas y de lo que habla, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
¿No hay de qué? cuéntanos, Raúl, ¿cómo nació? ¿Cómo se te ocurrió decir voy para adelante con la música? ¿Por qué no fue otra cosa? ¿Por qué fue la música?
Pues mira, desde pequeñito, simplemente por coger en casa muy pequeño cualquier instrumento musical, por cantar siempre, enseguida mis padres dijeron, ¿qué instrumento quieres tocar? Elige. Y yo elegí el piano con 6-7 años.
Ajá.
Ahí empecé a estudiarlo. Ya empecé en braille, aunque veía, pero por si acaso, empecé en braille, en la 11. Y bueno, pues hice mi carrera de piano convencionalmente, con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. Bueno, todos los pianistas, todos los músicos clásicos, necesitamos un gran esfuerzo y son muchísimos años para sacar la carrera, ¿no?
Uh-huh.
Y poco a poco, bueno, pues esa inquietud musical que requería que además esfuerzo me hizo buscar en la composición. Uh-huh. O sea, mucho antes de terminar la carrera yo ya componía, ya me dejaba llevar por el sonido, me dejaba llevar por el sentimiento y lo fui depurando.
¿Y no te decían, perdón que te corte, y no te decían cuando estabas aprendiendo a tocar el piano que te dejaras de tonterías tuyas y que aprendieras lo clásico, los sonidos típicos?
Ajá. No, en mi caso, tanto la elección de la música como la composición siempre ha sido apoyado por mi entorno, por mi familia, he tenido muy buenos maestros, uh-huh. y el entorno no me decía, ¿y por qué no estudias otra cosa? ¿O por qué no haces esto? No, siempre se me apoyó y agradecido que estoy. Uh-huh. Pero lo que venía diciendo es que de alguna manera venía del estudio de la partitura, que en el caso de la ceguera, pues estudiamos de memoria, nota a nota, compás a compás, mano a mano. Es decir, que empezamos memorizando la partitura. El vidente la termina memorizando. Nosotros empezamos memorizándola. Entonces eso es un trabajo de memoria, de posiciones, de tacto, de articulación, de ser muy consciente de cada movimiento.
Y memorizas el sonido, lógicamente.
Todo, no, primero las notas, el sonido, la coordinación,
la posición.
Todo, lo memorizas todo. ¿Perdona?
La posición, supongo que también.
De las manos.
Claro,
de las
todo. Todos los saltos, el trabajo es por posiciones, es una, la orografía del piano es como un gran mapa o con un, es un bosque. Y en ese bosque tienes que saber dónde están las piedras, dónde está el río, dónde subir, dónde bajar. Y todo tiene que estar medido para tocar, por ejemplo, un estudio de Chopin, que es una dificultad máxima, o un scherzo de Chopin también, o de Granados o de Albéniz, tienes que tener todo medido. Entonces, hoy en día la interpretación ocupa un porcentaje elevadísimo de la vida del músico. Para mí era, a mí no me llenaba la interpretación. Lo tuve que hacer y de hecho en los conciertos de vez en cuando meto alguna pieza clásica. Normalmente toco piezas clásicas que me entusiasman y Ariel lo sabe, que las repito 200.000 veces y las troceo y le doy para adelante y para detrás. Y suelen ser obras que a mí me dicen cosas, ¿no? Pues un Granados, un Albéniz, un Chopin, un Debussy. Mi música bebe de ahí, bebe de ese impresionismo, de ese agua.
Pero en realidad, ¿qué música es la que te gusta a ti?
Toda.
Pero la que tú normalmente tocas, ¿esto que está sonando?
Sí.
Que, por ejemplo, está definido como música cuántica.
Este que escuchamos,
sí,
tiene un ámbito de aleatoriedad gigante.
Ajá.
Y es de alguna forma te crea un espacio dentro de sentimiento, de flexibilidad, de apertura. Yo no compongo desde la razón solo, uso la razón en lo que la tengo que usar, pero mi forma de tocar fundamentalmente es desde el ser. Desde un campo integrador, razón y sentimiento, lo llamamos como queramos, y lo incluimos todo. Cuando compongo, me abro completamente, uso la técnica que tengo, y desde esa apertura voy encontrando, voy descubriendo. Se me va dando esa música que a base de repetirla, que es como un estudio, se va fijando. Y cuando está hecha, es cuando ya la escribo, no al revés. Incluso esa escritura de esta obra, de todas mis obras, tienen un margen a la improvisación grande, porque no está cerrado, no está terminado. La obra musical está viva porque la estoy tocando en ese momento. Y en ese momento, a diferencia de lo que pueda ser una obra clásica, que está todo medido y todo en su sitio, en mi música está el presente.
¿Es un presente imperativo o es un presente sensible?
Seguramente sea la mezcla de las dos cosas. En la, quizá la pluralidad siempre no sobreviene, ¿no? Pero creo que el fundamento es estar en un espacio donde la pluralidad quede integrada.
Y escucha, y una vez que tocas este pedazo de música, que lo vas tocando según lo vas sintiendo, es lo que yo estoy entendiendo. ¿Y luego se puede repetir igual? ¿Una segunda vez?
Yo tengo la práctica de hacerlo.
La
pero no es una segunda vez, es que son miles de veces.
Ya.
Yo tengo una pregunta. muy, yo es que soy muy curiosa. ¿Qué visualizas mientras estás creando música?
La visualización está en función del sonido, la profundidad del sonido, los planos sonoros. Uh-huh. Hay sonidos que están lejos, otros que están cerca. Busco agua. Por ejemplo, esto que está sonando, si lo subís un poquito, se oye el agua ahí dentro. Son gotitas. Entonces el uso de la visión interior es fundamental, unida al sentimiento.
Paisajes musicales acuáticos, motivos melódicos que aparecen y desaparecen, olas sonoras, espacios abiertos, sin compasear, respirando, soñando, sintiendo un viaje al centro del ser. Flores de Cristal es una incursión desde lo espiritual en formas semifolclóricas de expresión. Los temas mutan, se invierten o retrogradan de forma muy libre y abstracta. Las diferentes gradaciones de intensidad son parte fundamental de la sintaxis, creando clímax expresivos extremos, pero sin perder una base de armonía con un fondo benévolo. Aquí los espacios, sin compasear, son muy extensos. Manto natural microscópico, matriz fundamental de donde se crean campos emotivos de intensidad insondable. Imbuidas de una filosofía integradora que sostiene el aprendizaje. La música de este CD es una propuesta de dichos ejercicios a la vez que una obra musical en sí misma. La investigación emotiva y los espacios sónicos, sin compasear, hacen que la forma esté patente o se diluya explorando en los planos sonoros. No sé qué lugar, pero yo creo que después a cualquier persona nos lleva a diferentes lugares, ¿no? Que en definitiva de eso trata lo cuántico, ¿no? Todo ocurre a la vez, sí. Y cada uno elige el lugar que desea, ¿no?
Sí.
Entonces tú desde tu sitio compones cosas que a cada uno de nosotros es capaz de llevarnos a territorios diferentes. Eso es la sustancia primigenia de la cuántica. Pues no creo que lo hagas bien, sino creo que lo haces cojonudamente bien, tío.
O como se diga.
O como se diga.
Yo le quería hacer una pregunta, y es si te ayuda la música para interpretar la vida.
Uy, qué pregunta.
Tú me has dicho que te haga preguntas inteligentes, yo no sé si será inteligente o...
Hombre, me da cuenta al verte que eras cortito.
Pues si me has visto, aquí hay truco.
Y digo, uy, a ver qué me va a preguntar.
Oye, hablando de esas cosas, ¿qué tal el lenguaje? Porque claro, el lenguaje que se utiliza normalmente es el lenguaje de la calle, ¿no? Y a ti te preguntarán cantidad de veces, ¿has visto no sé qué?
Eso es tal cual, sí. Oye, ¿no? Nos vemos mañana, hemos quedado mañana.
Claro.
Y yo creo que para mí, depende en el momento de la vida en el que he estado, porque todos cambiamos mucho.
Claro.
Pero hay veces que la música ha sido un sitio al margen de la vida, completamente al margen, de cara a la eternidad, no de cara a un presente material. Otras veces la música se ha nutrido de los ruidos del mundo, de las sonrisas, de la vida, de los abrazos. Otras veces la vida ha necesitado a la música para hacerse más dulce. Y otras veces la música ha sido la catarsis para crear un espacio nuevo.
Pues sabes que yo tengo una palabra común para esto que estás intentando definir.
Dígame usted.
Amor. Y de amor, Mar Peralta escribía lo siguiente. Decía: si yo no pido tanto, si yo no pido tanto, amor es lo que pido. Brindas de amor para esta sed del mundo tan grande y tan sumisa, que aun muriendo de sed, es incapaz de beber por el que dirán. Un diminuto amor, pero constante, que de su mano al que la tienda, que limpie las miradas y los ojos llene dulcemente. Algo de amor en esos corazones ávidos de ternura, que son capaces de cegar a un pájaro o de aplastar hormigas. Algo de amor, apenas un murmullo de amor en cada pecho de cada criatura, hacia todos los seres, hacia todas las cosas, sin diferencias. Si yo no pido tanto, briznas de amor para esta sed del mundo. También te lo he dicho, a que has reconocido esta música en las letras de Mar.
Sí, qué bonito. Qué bonito, Mar.
Muchas gracias.
Si fueras música.
Yo, claro, yo siempre lo he dicho, que yo escribo lo que siento, pero como lo lee Vicente, desde luego que te pone los pelos de punta, pues imposible. Yo siempre escribo pensando en que eso lo va a leer Vicente.
Ole, 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 sí, ole. Sí. Y no hemos hablado de subida de sueldo.
Por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa. Bueno, pues ya hablaremos, ya hablaremos, ya hablaremos. Pero yo creo que la sensibilidad se manifiesta en todos los campos de la vida, y cada uno tiene una forma de expresión de sensibilidad. Y unos la tienen en el dibujo, otros la tienen en
organizando grupos.
Organizando grupos, otros en la música, otros en yo qué sé, pero en definitiva, si todos lo que hiciéramos,
atando cordones, fregando, claro, vasos,
si todo lo que hiciéramos lo hiciéramos como un acto de amor, todo sonaría como suena tu música. Fundamentalmente me suena a amor, ¿no?
Hombre, ¿qué te voy a decir yo?
Es que tampoco mira, sabes dar otra cosa. Es que lo llevas ahí, escrito en la voz, en tu sonido, en tu
música,
presencia, en tu perro, en tu hijo, en,
no sé,
en tu vida.
Para mí el siguiente paso que tenemos que dar como especie es hacia el amor. Normalmente nos hemos hecho muy materialistas, y realmente la materia, bueno, pues es una expresión del amor, pero sin ese fondo, sin ese creador, que todavía en muchos está fuera, pero que realmente está dentro, ni la materia tiene sentido ni nada. Sin amor, esto no merece la pena.
Yo estoy de acuerdo.
Fíjate lo que voy a decir. Es una cosa que escribí. Y dice así: ¿y si fuera así? ¿Y si fuera ella? Todo esto es con tu música que me lo inspira. ¿Y si fuera yo? ¿Qué es vivir sino ser consciente de que vives? ¿Qué es existir sino acaso lo mismo? ¿Y los sentimientos, que son de distinto tipo y forma, multivariados, los tenemos de dolor físico, de amor, de hambre, de sed, de poder, de justicia, de rencor, de envidia, de superación, de conquista, hay tantos y tantos sentimientos que nos producen bienestar, tantos que melancolía, tantos que tantas cosas, y a todo eso le llamamos vida, y con razón. Absoluto, el absoluto, ese es Dios, el Dios de los hombres, el Dios de las cosas, el Dios de lo visible y lo invisible, y lo más cercano a lo que podemos aspirar se llama poesía. Poesía, ¿por qué? Porque es donde se rompe el lenguaje de la coherencia y se convierte en locura, siendo esta locura aún más coherente todavía, donde se descompone el silencio que en cambio está lleno de sonidos que componen la armonía. Oscuridad que se llena de luz, donde uno más uno no son dos, sino uno solo, que en cambio son mucho más que dos, donde todas las plantas, la tierra, las estrellas, las galaxias del universo entero, está dentro de nosotros, a nuestro alcance absoluto, sin ser ninguna locura, sino la más bella de todas las corduras.
Estar loco, por lo menos una parte, ¿no?
Es que es esencial.
Si no, no podríamos afrontar muchas de las cosas que afrontamos, pienso yo.
Ni afrontar, ni sentir, ni crear. O sea, sí. Es que tenemos censuradas muchos aspectos nuestros.
Seríamos como muertos vivientes, ¿no?
Sí. Como zombies.
No, simplemente es que conoceríamos cosas por la técnica que tienen, pero le faltaría el ser humano dentro, ¿no?
El sentimiento.
Claro, es que la civilización, la cultura es buena para el colectivo y para que avance la especie, pero para el individuo, pues no le van bien. Entonces es un ten con ten, ¿no? Entre ese fuera, ese dentro, esa estructura, esa libertad. Y desde luego que sin locura, yo estoy en el plano de la música, sin locura, sin vaciarte en el sentimiento musical y no saber nada y perderte ahí sin saber nadar. Y aprender a nadar según te has perdido. Eso es lo que te hace encontrar una luz al otro lado, un lago nuevo, otra estrella.
Bendita locura.
Y todo eso se llama bendita locura. Y amor, vuelve a llamarse amor. Y dentro del amor, Mar Peralta, vuelve a escribir lo que voy a leer. Que suene esa música, porque sin música no está completo esto. Oyendo en estos momentos tan especiales para todos nosotros, para ti también, porque esto es una carta especial que también habla de amor, igual que la música. Es un programa de amor. Creo en ti, creo en tus palabras y en tus silencios, en tus besos y en tus ojos. Nunca mienten, en tu piel y en tu ternura. Creo en nosotras, que somos dos, un amor y un futuro. En ti confío, en ti descanso, por ti vivo, por ti muero. Para ti siento, para ti sonrío, sin ti lloro, sin ti muero, a ti te amo, a ti te siento. Gracias a ti, existo. Peralta,
dime.
¿Te podías imaginar que alguien pudiera poner esta música tan bonita para tus cosas que escribes?
No, desde luego que no.
Esa música tan bonita, la voz también que acompaña.
Yo la verdad que sí. Es que, a ver, siempre lo digo, que siempre me encanto con todo lo que yo escribo y tú lees, pero es que hoy es el sumum del sumum, ¿no? Porque con esta música es... te transporta totalmente, cada letra, cada silencio, cada espacio, se no, vive mucho más.
Yo es que estoy intentando que me quiera esta chica, porque últimamente me quiere poco.
Pues no te va a querer.
Porque David ya me quiere,
hombre,
pero...
yo te quiero un montón.
Venga, no os quedéis callados, que estáis sí, ahí.
Estás
que,
hablando muy bonito, sí,
que,
¿eh?
Claro, si él lo que quiere es que le digamos que lo queremos y todo eso que... De Oscar, dile que le quieres.
Que sois unos cortados.
Cuando se ponen así en plan fino, ¿eh?
Que le queremos un montón.
Yo estoy impresionado de la maravillosa voz con tanto sentimiento y que se funde con la música, es precioso.
Pues si,
llévatelo a casa.
Si supieras que este programa de hoy ha sido un auténtico conflicto, porque una de las cosas que da este oficio de que tanto nos gusta tener, que es el de la comunicación, pues hay veces que puedes contar con las personas que todo está hablado, todo está previsto, todo está hecho, se crea el programa, se esfuerza, se trabaja, pum, y de repente en el último momento pues el invitado o tiene tos o se ha olvidado que tenía que venir
o viene tos de golpe
o vienen todos de golpe. Y este programa, que en principio iba a ser otro absolutamente diferente, nada tiene que ver con este, pues de repente se nos cayó. Julio, el doctor Julio Montenegro, que también iba a venir, pues tampoco pudo venir. Por otro lado, otras personas que también iban a poder venir, si acaso, pues también fallaron. Es decir, todo se estaba cayendo, ¿vale? Mm. Por si fuera poco, además, por la falta de costumbre de que sucedan estas cosas y porque a cada uno nos toca vivir y tenemos la vida que tenemos, pues anda que tú, pues el caso es que pues yo, pues si lo sé no vengo, pues patadín, patadín. Historia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que eso a veces pasa por la gente que no viene, pero otras veces pasa porque el que viene, es decir, yo, tú, el otro, en este caso yo, pues
viene,
pero no está. Viene, pero no está. Entonces, yo no sabía de qué hablar ese día. O sea, lo había tenido todo muy claro, pero yo no sabía de qué hablar. Y en el último momento, minutos antes de abrir el programa, pues escribí esto que voy a leer. Y con esto... incluso también acompaña a la música a este tipo de contenido.
Yo creo que esta música acompaña a todo.
A todo, acompaña a la reflexión, todo, al pensamiento, a la relajación.
A la meditación.
Y a la inteligencia.
No sé si Raúl está de acuerdo, si él cree en su música para un sector en especial o para todo el mundo. Y
yo creo que para todo el mundo. Uh-huh. Una persona que dedique tiempo a su bienestar, a la escucha, al sentimiento, a la profundización, sí, a todo, para pensar, para no pensar, para viajar, para desaparecer.
Para desconectar, te iba a decir, sí.
Claro, vale. Para desconectar, vale para todo.
Uh-huh. Lleva razón.
La música es un lenguaje que nos habla más claro que las palabras. Y ahí lo tenemos todos y para todos.
Es muy bonito, la verdad que sí.
Hombre, yo creo que la música, si estamos tristes, nos viene bien.
Claro, luego
si necesitamos pensar, nos viene bien. Uh-huh.
Y a la hora de interpretar, cuando das con la tecla más adecuada, cuando estás más triste, melancólico, cuando estás alegre, cuando estás...
Pues pasa por muchos momentos. Uh-huh. Entonces está ya muy hecho. A través de mí, tanto cuando compongo como en directo, todas las emociones vienen y van, me atraviesan, paso por todas. Por euforia, por angustia, por tristeza, por melancolía, por amor, por paz. Pasan todas. Lo que no hago es ponerle freno. No me parapeto detrás de un esto tiene que ser así, punto. No me hago eso. Por eso lo valoro conmigo mismo y digo, yo quiero hacer esas cosas. Digo, pues no quiero, pues no las hago.
O sea, que no tienes un comienzo de decir, voy a estar melancólico ahora y luego sigo alegre, luego, sino que vas según cómo te va viniendo en ese momento, ¿no?
Claro. Entonces la música está impregnada de todas las emociones. Incluso yo, aunque me lo han dicho muchas personas, la misma música en momentos muy distintos puede sonar muy diferente la misma música, es que lo he dicho mal.
Yo le quiero preguntar a Ariel, que le veo aquí mirándonos a todos, escuchando a su padre, lo que dice, escuchándonos a todos, con los ojos abiertos de par en par. Está como yo creo que todos cuando éramos niños hemos querido estar y hemos estado en algún momento con los nuestros, ¿no? ¿Tú qué le preguntarías a tu padre, Ariel?
Pues...
Acércate al micrófono. Lo que se te ocurra.
No sé.
Normalmente cuando él compone o está tocando, ¿tú estás con él?
Bueno.
A veces sí, a veces no, ¿no?
Sí.
¿Y te gusta verle componer?
Te relaja.
Depende, porque hay algunas canciones que toca que me gustan y otras que no.
Claro.
Muy bien, me encanta. Me encanta.
Ariel tiene 10 años y dice la verdad.
No, me encanta.
Entonces,
por
eso yo le pregunto, oye, ¿y cómo suena el piano? ¿Te está gustando? Y me dice, no me he enterado de nada, no estoy haciendo caso. Digo, ah, vale. Y otras veces, si dice, uy, ahora qué bien suena, papá.
Me encanta,
y me sorprende.
Es alucinante, muy bien, Ariel.
Dice sí, señor. Lo que siente.
Muy bien.
Eso es un gesto de sabiduría impresionante, escuchar a los niños.
Pero si es que todos tendríamos que ser así, o sea, tendríamos que sacar al niño que llevamos dentro de vez en cuando y decir esas verdades como lo dice él, con sentimiento. Dice, una vez me gusta y otra vez no.
Y es así.
Si le pilla dentro de 10 años, dice, hombre, a mí me gusta la música de mi padre.
Pero hay una cosa que sí que es verdad, que diga lo que diga, yo toco. Y él está como tarareando todo el rato lo que toco.
A lo mejor está tarareando diciendo, a ver si se calla.
Y está de fondo, está... Y yo le oigo, digo, joder, estamos cantando lo mismo.
Qué bien.
¿Y ya tocas un poco el piano o mucho o cómo? ¿O todavía no se te ha ocurrido ni tocar las teclas?
A los 7 años, pues, empecé a ir a clases y luego fui al conservatorio para tocar el fagot.
Ajá.
Pero no me acabo gustando y me fui.
Y ahora estamos un poquito dándole unas clasecitas yo con estudios de Burmüller de los de principio.
¿Estudios, perdona, de qué?
Estudios de Burmüller, son de estudios de iniciación. Son los mismos estudios que les pongo a mis alumnos de la 11.
Ajá.
Son bonitos, sencillos. Perdón. Y a Ariel le gustan, aunque Ariel él hace una cosa que es coger música que le escucha y después se va a un cover y después lo repite con el piano. Busca si está en do, fa, sol, si, que tengo que tocar aquí, lo repite, se lo pone y dice, papá, escúchalo, a ver qué es aquí, que no sé lo que hace. Entonces buscamos los dos, la canción y bueno, pues ahí está. O sea, le gusta mucho la música.
O sea, que ya va sabiendo tocar el piano, el do, re, mi, fa, sol.
Hombre, hasta ahí llego.
Y al revés también, ¿no?
Es que para Ariel tocar el piano sería el máximo. Vamos, o sea...
¿Sí?
Claro, pero cuando hablamos de dice, no, yo un poquito... Pero claro, esos mínimos que para otras personas son impensables, él lo tiene mamado desde pequeño. Claro, entonces
claro.
No...
Escuchando...
Ya va por delante.
Claro.
Claro, eso ya lo tiene integrado.
¿Y tu padre es un buen profesor?
Sí, solo que es un poquito exigente.
Ah, amigo.
Se le nota,
En
cuanto lo he visto, se le nota.
Va en el lote,
¿verdad? ¿Y tu hermano también toca el piano?
No sé.
Violeta es que está en la adolescencia y entonces el piano ahora no lo... Pero Violeta el tiene el otro lado. Ariel es más técnico, más de la obra hecha, y Violeta es de las que pone los pedales y toca notas aquí y allá y se va al infinito.
Ah.
Porque además Violeta cuando era pequeña estaba, cuando yo estaba en eclosión con todo eso, y es su inconsciente. Entonces Violeta solo tiene que poner los dedos en el piano. Además que es que como yo enseño, yo tengo dos modos de enseñar. Uno, las clases normales, donde aprendemos un poquito, pues eso, de estudios clásicos, de las escalas, de un vals de Chopin, un rondó a la turca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y después la otra parte, que es más personal mía, donde enseño a personas más que tienen esa necesidad interior y creativa, que es a tocar sin saber nada, a tocar sin pensar, respirando y sintiendo, poniendo las manos en el teclado y yo voy guiando. Haz esto así, pon esto asao y escucha y siente y respira y a ver qué pasa y deja que suceda. Y resulta que en la primera clase ya cada persona toca su propia música.
Ya, hombre, de todas formas lo normal es que los hijos, claro, les guste o no les guste, unas veces sí, otras veces no, lo que hacen sus padres, sea medicina, con la gente que hemos tenido aquí, los médicos que hemos tenido aquí, muchos han sido hijos de médico y al principio no querían, pero luego...
Yo creo que mis hijos a nivel profesional no se dedicarán porque me han visto sufrir mucho. El estudio de la música es brutal. En España no se entiende lo que es la música, no hay cultura de saber lo que es, que la música es el flamenco y un poquito el pop y poco más, pero es media vida. Ya en el siglo XVI decía en uno de esos de los primeros tratados teóricos de cómo tocar, Santa María decía que el músico habrá de estar 25 años para decir vamos a empezar.
Es que el amigo Raúl, por si ustedes no lo saben, que no lo sabrán, pero yo se lo voy a decir porque lo tiene escrito en su CD, en uno de sus CDs, dice: música cuántica nace para lograr el objetivo de unir en mí mismo y en mi música la razón y el sentimiento libre. Crear un campo relacional e integrador donde el ser se realiza desde la conciencia en su amplitud a través de la obra artística. Casi nada, ¿no, Raúl?
Eso es tal cual, es que es lo que...
Es lo que hay.
Es lo que hay.
El sistema cognitivo que emana de la fusión del sentimiento meditativo con el fenómeno sonoro permite la disolución de la barrera entre el afuera y el adentro y así poder tener una experiencia estético-emotiva de rango amplio. No importan las notas, sino el estado de conciencia. Un sonido en el vacío desplazado por la atención a un momento siguiente se expande como un haz luminoso o una cascada acuática en arpegio. Es el mismo, pero alejándose por las frecuencias. No conoce acordes ni disposiciones armónicas, solo se entiende en tantas direcciones como la atención pueda alcanzar, hasta ser cósmico como un mar de asteroides en su eterno presente, o mínimo como ondas de energía dotadas de vida. En un momento creativo donde la conciencia elige que el sentimiento abstracto del campo emotivo del ser asuma las riendas. Las notas que suenan no tienen nombre, no se asocian por su significado ni por su posible afinidad con una estructura armónica prediseñada, sino que todas encajan perfecta y naturalmente. Todas son acogidas por el fluir constante de dicha conciencia y su brazo integrador, que es el sentimiento conocedor de toda la música de la historia humana. La nota no importa. Importa su textura, su densidad, el espacio que la rodea, la coherencia. La sintaxis secuencial de ordenamiento cuántico de la música libera a la interpretación del error. ¿Cómo se puede equivocar un río en un descenso por la montaña? Como músico y compositor busco afinar en el sentimiento para ajustarlo a la conciencia, desnudándome de todo lo sobrante, conocimientos incluidos, y así llegar a la esencia. ¿Cuándo dices que volviste a nacer? Porque es que, como siempre ocurre, se cuentan muchas cosas aquí mientras está el tiempo de publicidad.
Es que saber lo que pasa, que al micrófono cerrado hablamos muchas cosas.
Claro. ¿Cuándo dices que volviste a nacer?
Eso lo ha dicho él. Estaba comentándole que cuando perdí definitivamente la vista, lo poquito que tenía, alrededor de los 20 años, comentábamos, pues tuve que vivir de otra manera. No me valía lo que había hecho. La frivolidad se fue. Se fue. Y busqué muchísimo en todos los campos del interior. La meditación. Mucho baile meditativo. Tipo sufi, por decirlo de alguna manera. Y bueno, a leer mucho, muchísimo. Leí, fue una etapa de leer muchísimo. De muchísima soledad.
Con el Braille, ¿verdad?
No, con Braille. El Braille a mí nunca me ha... No me ha satisfecho por la velocidad y por el movimiento de los brazos, que tienes que estar moviendo los brazos. La música sí la hago en braille desde pequeño, yo manejo el braille perfectamente. Y también la lectura en tinta, la lectura escritora lo usaba igual. Pero sobre todo el sistema de libro hablado, de la 11, que hay muchísimo. Y también muchísimos amigos, fue una etapa en la que por lo que sea, todos mis amigos llevaban un libro a la calle donde fuéramos. A un parque, a un café, donde fuéramos, cada uno leía de lo que estaba leyendo a los demás. Y estábamos todos buscando, cada uno lo suyo. Unos en la política, otros en la trascendencia, otros en la música, en la estética, en las culturas antiguas, la filosofía clásica, distintas civilizaciones. Entonces fue un tiempo enorme. O sea, cuando perdí la vista pasaron tantas cosas para mí. Y le hablaba que lo normal para comprenderme habría sido buscar en un psicólogo o en un psiquiatra, porque yo ahí rocé la locura. Y también le perdí el miedo y el respeto.
Eso sí.
Pero no, en vez de buscar en eso, busqué en mi interior. Me fui hacia adentro, a comprenderme, a sentirme, a perdonarme y a quererme. Y a celebrar lo que era.
Cuéntanos un poquito que podamos entender. Claro.
Si no se me entiende, me lo dices.
No, si es que podamos entender. Es que nosotros seamos capaces de entender que es una persona que ha perdido la vista, porque personas que hayan perdido una pierna, que hayan perdido su capacidad mental, que hayan perdido un brazo, que hayan perdido. Son experiencias tan personales.
Y la
ceguera igualmente, claro.
Cada uno, no hay dos ciegos iguales, ni visualmente, ni a cualquier otro nivel. Entonces mi opción fue agrandar el mundo interior. Esa fue mi opción, viajar hacia adentro. Y ahí fue donde, de alguna manera, encontré mi sanación y estar a gusto conmigo mismo. Tener una relación conmigo de ser feliz.
Ya.
Y buscándola y trabajándola.
O sea que esa es tu manera de... ¿Tardaste mucho en decir, este soy yo, estoy en estas circunstancias, esta es mi vida, la acepto?
Estuve un año sin salir a la calle apenas. Uh-huh. Un año cuando se cayó el mundo, cuando se abrió el suelo, cuando se me acabó aquella vida. Estuve un año meditando, escuchando música, tocando muy poco el piano, porque no me valía como tocaba hasta entonces. Y de aquel tiempo, que casi recuerdo con nostalgia, porque fue un reencuentro conmigo mismo, pasé miedo. Todo, cualquier rango emocional que puedas pensar me sucedió en aquel año. Salí algún día entre semana a ver a algún amigo o a algún sitio de meditación una hora y volver. En esa época mis pies no tocaban el suelo. Caminaba de puntillas. No me agarraba a la tierra. Fue un volver a mí. Y poquito a poquito volví a plantar los pies. Iba con mi bastón a la calle. Por supuesto, hubo un tiempo que la mirada del otro creía que era un juicio. Me resistía a la situación nueva, a la angustia que tenía. Pero pues dije, bueno, esto es lo que hay. El trato de los demás y aprender a ser ayudado por las calles, por los demás. Aprender la caricia, la mano. Sobre todo yo soy un espíritu muy inquieto y muy fuerte. No me duele en prendas decirlo. Entonces sentirme ayudado me costó muchísimo.
Claro.
Ahora estoy encantado que me ayuden, porque es, además, si ves que es que no, digo, como no me ayude nadie, la castellana no la cruzo.
Pero si os dais cuenta que cada uno de nosotros tenemos una historia. Fíjate, voy a hacer una pregunta a los tres, ¿vale? Yo ya me la he hecho a mí mismo, pero os la quiero hacer a los tres. ¿Tú cambiarías, niño, la ceguera por haber tenido un infarto o estar infartado?
No, yo me quedo con mi ceguera.
Eso es. Y ahora, os pregunto a vosotros, ¿cambiaréis vuestra historia personal coronaria?
Yo me quedo con mi infarto.
¿Lo veis? Claro, no con lo suyo, ¿eh?
No, yo hago lo mío, claro.
Fijaros qué historia, ¿eh?
Yo estoy...
Cada uno hemos aprendido.
Virgencita, que me quede como estoy.
Claro. Cada uno hemos aprendido a vivir con lo que tenemos. Y él ha aprendido muy bien y cada uno...
Supongo también que depende cómo lo vivas y cómo quedes.
Claro.
¿No? Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido un infarto. Bueno, yo hablo en mi caso,
sí,
del cual he salido muy bien parada. Entonces, por eso me quedo con mi infarto. Si me hubiera quedado... A lo mejor peor.
De nosotros, el que mejor ha salido parado ha sido David.
Sí, ya estamos, que si el agua la fuma.
Sí, sí, no, sí. No me digas que no. O sea,
¿qué me estás contando?
A ver, lo que quiero decir es que son esos casos de muerte súbita.
Ah, bueno,
y sí. El tío está aquí charlando.
Además, que se ha muerto y está aquí otra vez.
Claro, claro. Y espérate que no estoy vivo, ¿eh? Yo soy muy gore.
Que no estaba muerto, que estaba desbarrando.
Sí, hombre, yo creo que cada uno tiene su...
Claro.
Pues...
Yo no lo cambio, yo tampoco lo cambio.
Nadie lo cambia, nadie...
Cada cual, yo creo que estamos capacitados para asumir nuestra propia experiencia, no la de otro.
No, y yo creo también que es muy, muy personal, ¿no? Para mí, mira, yo solo veo con un ojo y estoy súper preocupada, porque siempre estoy pendiente de no hacerme daño en el otro, porque yo pienso, Dios mío, si me quedara ciega no podría vivir. Y para muestra un botón, aquí tenemos a Raúl.
Lo que pasa es que aquí además hay una cosa que a mí me saca los colores conmigo mismo, que es el tema de la tristeza y la depresión. O sea, tenemos censurada la posibilidad de sentirnos tristes, de llorar, de sentirnos vulnerables y de ser frágiles. Y todo eso queda censurado y dice, no, es que es una persona que está con depresión. O sea, nos hemos dejado convencer. Hay algún tipo de pensamiento que se nos ha implantado y que parece que todo el mundo tiene que pensar igual. Todos pensando igual, eso es depresión, hay que ser fuerte, hay que ser duro.
No se puede encasillar a la gente, a todo el mundo en la misma enfermedad. Nueva esta que ha salido, que es cuando no sabes lo que tienes, es una depresión. A lo mejor lo que te estás es rebelando contra lo que te está pasando. No tiene por qué ser una depresión, no tiene por qué ser negativo. Cada persona expresa sus sentimientos como sabe o como puede, o como la rabia o la impotencia lo deja. Y no tiene por qué ser una depresión.
¿Verdad que no?
Claro que no.
Dice... Tú, yo, ellos, aquellos, eso otro. ¿Qué más me da? Quisiera haber arrancado desde el principio bien, pero hoy todo está inconexo. tú, Dios, papel escrito en blanco, limpio, no está. Y tú te sentirás solo, desolado, abandonado, porque en lo que siempre, desde que naciste, creíste, hoy no lo ves. Porque el sentido de tu vida desaparece ante la quietud de una pluma, deslizándose sobre ti, dibujando párrafos de la vida, contándote partes de tan solo como es. Pero tu fe, papel en blanco, es grande, puede que mayor que la de tu Dios, aunque seguirás esperando. Tu conciencia o no de papel, tu verdad o tu autoengaño te hará sobrevivir, esperando, poniéndote amarillo, dejando de ser atractivo ante los otros papeles vanidosos o engreídos, porque alguien pudo dibujar una mezquindad sobre ellos. Pero yo, en cambio, cada vez que te veo limpio y a ti esperando los latidos de la vida, me haces pensar, y lo que me explicas con la sabiduría de tu mensaje te trasciende. Aparentemente, tu mensaje podría no entenderse, pero eres tan importante ante tu Dios, ante mí, que aunque tu mensaje sea limitado por la falta de escritura, tú, querido papel en blanco, tú no te limitas ante mí, y en cambio, me haces reconocer una parte de mis limitaciones.
Pues yo voy a hacer un inciso, y antes de irnos, no sé si os acordáis del último programa que hicimos sobre las casas encantadas.
Yo no.
¿Por qué no viniste?
Claro. Viniste en espíritu.
Vino a hacer una cosa muy bonita, que pusimos aquí una música de, creo que es de Era, que es el Ameno. Y
el Ameno de Era.
Ajá. Ameno de Era. Y Vicente intervino ahí en la música e hizo algo espectacular, ¿no? Que nos puso a todos los pelos de punta. Y a mí me gustaría que hoy, que estamos hablando de
música. Pues sí, me parece buena idea.
Y que es un, no sé, es un buen día para volverlo a poner, porque nos, nos sirvió a todos de...
Que a Raúl le va a gustar.
Pero con quien estamos hoy, nada menos que con el señor Raúl, volver a hacerlo como que es un poco...
No, pero a Raúl le va a gustar y al niño lo único que... Apártate de ahí, chaval. Es broma, es broma.
Yo creo que lo podía
sí, repetir. Hombre, si quieres, Vicente, no sé, no, sin compromiso.
A petición popular.
A petición popular. Sí. Lo pide el pépulo, ¿no?
Eso es.
A petición popular, Óscar, ponnos el ameno, por favor.
Vamos allá. ¿Ocurre algo por ahí con el ameno? No quiere salir. Dorime, interrimo allá pare, dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime. Descubre mis señales. Confórtame, me hirieron, me mutilaron, libérame. Confórtame, suavízalo, ablándalo. Compréndeme, confórtame, ablándalo, libérame. Ablanda el dolor. Ablanda mi dolor. Ablanda mi dolor. Libérame, Dios. Disminuye mi dolor, Rey. Ablanda mi dolor. Ablanda mi dolor. Disminúyelo. Este dolor, Dios, confórtame, compréndeme, ablándalo. Me hirieron, me mutilaron, libérame. Confórtame y ablándalo. Compréndeme y líbrame. Confórtame, compréndeme, libérame, ablándalo. Ablanda el dolor, Rey. Libérame, Dios. Disminuye mi dolor, Rey. Ablanda mi dolor. Disminúyelo. Ablándalo. Oh Dios, disminúyelo. Quítame este dolor, Dios. Ablándalo. Ablándalo. Libérame, Dios, libérame. Disminuye mi dolor, Rey. Ablándalo. Mi dolor, Rey, ablándalo, ablándalo, ablanda mi dolor. Estar aquí contigo, así que confío en que quieras volver, contarnos más cosas, pues tienes un montón de historias que contarnos, no solamente de la música, no solamente de cómo se estudia piano, cómo se hace, cómo se aprende, cómo se esfuerza del esfuerzo de las cosas, sino también el proceso de haber llegado a una ceguera, por qué se producen, qué es lo que ocurren, cómo se consigue volver a la vida con ganas de vivir, porque cuando uno está malito, pues se van muchas veces las ganas de vivir, duramos un tiempo sin ganas de vivir, pero luego ahí está la vida que está diciendo que te quedas aquí, y que como te quedas, te chinchas, te jorobas y sigues empujando, ¿verdad, Raúl?
Completamente de acuerdo.
Y vosotros y nosotros también, ¿verdad?
Estamos ahí, todos en el mismo saco, sí.
Yo la verdad creo que ha sido un programa muy muy ameno.
Perdona.
Ay,
qué chispa.
Raúl, lo que sí quiero es que nos des, pues ya para despedirnos, con esto nos vamos a despedir, es un poco tu dirección, tu teléfono, tu correo, en fin, cómo funciona todo esto, cómo lo haces, que la gente se pueda beneficiar, personas invidentes y no invidentes se puedan beneficiar de esta maravilla que haces con tu sensibilidad.
Bueno, para ver la música que tengo hecha en el canal de YouTube, que es youtube.com/RaúlTais, T-H-I-S, Raúl Tais.
¿Cómo que no lo tengo bien apuntado?
Es
perdona,
youtube.com, ay, que me equivoco, youtube.com/RaúlTais.
Ajá.
Y el Tais se escribe T-H-A-I-S. Ahí tengo tanto conciertos en directo, grabaciones para televisión, bueno, hay un poquito de todo. Después, el que quiera conectar conmigo lo puede hacer en mi correo directo electrónico, que es informa@musicacuantica.com. También está el Facebook, donde ponemos los conciertos, donde, bueno, las distintas cositas que van saliendo, que vamos haciendo. O llamarme al teléfono si queréis recibir clases. Bueno, son clases, meditación. Y es el 607-366-289. Y la página web, www.musicacuantica.com. Completito, ¿no?
Y completito, mal, que ya no lo he podido apuntar, pero tú sí, ¿puedes repetirlo, por favor?
Sí, bueno, yo he apuntado en la página de YouTube, que es youtube.com/RaúlTais, escrito con T-H-A-I-S. Y he cogido el teléfono, que es el 607-36-62-89.
Correo electrónico informa@musicacuantica.com. Y lo único en Facebook, como
está con tu nombre,
es facebook.com/RaúlTais Antequera.
Pues Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Confío en que, bueno, desearía que mañana mismo estuvieras arriba en la élite de toda la música, pero siempre la gente buena, no sé por qué, tiene una especial dificultad en llegar ahí arriba, ¿no? Así que, bueno, mientras eso va llegando, pues confío en que puedas seguir viniendo algún día con nosotros.
Bueno, el mundo del piano es distinto a lo que es la música de moda.
Vale.
Es otra cosa, o sea, lo del alto es alto en el corazón.
Vale. Pero también de la filosofía tan importante y tan trascendental que tienes como ser humano, ¿no? Ariel, en enhorabuena por ser hijo de tu padre. De verdad, tienes un padre grande, maravilloso y estupendo. Y a medida que vayas siendo más mayor, te irás dando cuenta de lo grande que es tu padre.
Gracias.
Enhorabuena, de verdad. Y muchas gracias por haberle acompañado, por haber dicho, en fin, lo que te hemos preguntado. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Ariel, un personajillo muy...
muy interesante.
Interesante, exactamente.
Con un futuro importante.
Eso es. Lo traeremos dentro de 10 años aquí.
Y a ti, niño David, pues, ¿qué decirte? Que nada menos que tenemos aquí al presidente de la Asociación Española de Displasia de la Arritmogénica del Ventrículo Derecho.
Ahí estamos, intentando casi ayudar a muchos como yo y los que quieran meterse en el, sin en el grupo.
Y Mar Peralta.
Estoy aquí.
Pues eso, que muchísimas gracias por todo.
Gracias a vosotros. Podéis entrar en la página de Enfermos Coronarios en Facebook. Ajá. Que es la página que yo tengo para ayudar a toda la gente que sufre alguna
bueno.
cardiopatía. Y yo le voy a dar las gracias a Raúl porque me ha hecho pasar un rato con muchos sentimientos a flor de piel y con mucha sensibilidad, y eso hoy en día es oro.
Se agradece.
Pues he estado como en casa.
Yo igual,
Un saludo agradecidísimo a los tres y hasta otra vez, claro.
Muchas gracias, Raúl.
Raúl, muchas gracias. Hasta siempre y viva la madre que te parió.
Ole ahí.
Y como no, que no dejamos por ahí nada menos que al señor Óscar Cuevas. Digo, Óscar Cuevas. Óscar López.
Paloma Lago.
Ni hecho posta, le salen los chistes también.
¿Verdad que sí? Es que esto de odio de mi cabeza me tiene mal traído.
Paloma Lago, que está en los controles.
Óscar López.
Hasta
un abrazo muy grande. Hasta siempre.